Quedan 89 segundos para la medianoche. Y sí, sé que son las 11 de la mañana. Es que no estoy hablando del móvil que tiene... Perdón, del reloj que tiene usted en el móvil. Le hablo del reloj del apocalipsis. Es un reloj que se creó hace más de 70 años y que evalúa los riesgos de una catástrofe. O sea, cómo de probable es que ocurra en función de lo que está pasando en el mundo. Pues las guerras, el clima, las armas nucleares... Entonces, el tiempo aumenta o desciende respecto a la medianoche, es decir, el fin de la humanidad. Bien, la cosa es que desde enero de este año estamos a 89 segundos, es decir, más cerca que nunca. ¿Y por qué? Pues los factores son varios. Los polos se derriten, las grandes potencias se enfrentan.
Donald Trump ha anunciado que va a imponer un arancel adicional del 100%
y crece la alarma nuclear. De hecho, hace unos días, unos minutos antes de reunirse con Xi Jinping en Busan, Donald Trump afirmó que había ordenado al Departamento de Defensa reanudar inmediatamente los ensayos con armamento nuclear. El presidente de Estados Unidos ha insinuado que volverá a detonar bombas atómicas. Todo eso horas después de que Putin presumiese de haber probado con éxito un dron submarino de propulsión nuclear. Y todo esto es el cóctel perfecto para la catástrofe. A ver, a lo mejor decir que quedan 89 segundos para el apocalipsis es un poco exagerado. De hecho, es un reloj un poco simbólico, ¿no? Pero sí que están pasando algunas cosas. Cosas que apuntan a un giro de 360 grados en el mundo tal y como lo conocemos ahora mismo. Insisto, Donald Trump ha dejado caer que romperá la moratoria que de facto ha parado el avance nuclear en los últimos 30 años. Y hay mucha gente con una pregunta que está así un poco como de fondo, ¿no? ¿Podría estallar una tercera guerra mundial? Bueno, pues vamos a preguntárnoslo antes de que pase.
Es preocupante, y lo digo sin ironías, sin bromas. Hay muchos conflictos potenciales, están aumentando y están delante de nuestras narices. Y esto requiere la búsqueda de soluciones preferiblemente pacíficas.
Vladimir Putin, el presidente ruso, pues le preguntaban en un acto si temía una tercera guerra mundial. Y confesaba que sí, y que habría que buscar soluciones preferiblemente pacíficas. Claro, teniendo en cuenta que es uno de los que podría hacer que ocurriese, pues como que no le deja el cuerpo a uno muy tranquilo, ¿no? Eso sí, hay una suerte de consenso entre los grandes expertos en análisis geopolítico que dicen que de aquí a 2035 habrá un grave conflicto en el mundo en el que estarán metidas las grandes potencias políticas, es decir, una tercera guerra mundial. Y no es solo eso. La mitad de estos expertos cree que las armas que se usarán serán nucleares. Pero, ¿quién tiene esas armas y qué puedo hacer con ellas? Mire, solo las tienen 9 países. Están los 5 firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear, que son Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China, y luego los que se han hecho con un arsenal por cuenta propia: India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. ¿Y qué quieren hacer con ellas? Pues en principio nada.
La realidad es que el arma nuclear, más que para hacer un conflicto que en el cual no habría en absoluto ni vencedores ni vencidos, todos serían vencidos o todos seríamos, porque nos puede afectar, pero está para la disuasión, que es precisamente para evitar que se produzca el conflicto.
Acaba de escuchar a Eduardo Zamarripa. Es teniente general del Ejército del Aire, está retirado, y fue también jefe del Estado Mayor del Mando Conjunto de la OTAN para el sur de Europa. Recuerde que tenemos solo 2 países con armas nucleares, Reino Unido y Francia, que suman entre las dos 515 ojivas. Para que se haga una idea, Estados Unidos tiene 5.000 y Rusia 5.500. Claro, uno se pregunta si hay plan de hacerse con más.
En cuestión nuclear es suficiente, si se coordina o se acuerda o se une, entonces es suficiente. Y desde luego para ambos países, considerados individualmente, lo que tienen, que son unas 200, 300 cabezas nucleares, es suficiente para garantizar que ninguna potencia nuclear les va a hacer un ataque generalizado nuclear.
Claro que no las vayan a usar no significa que no asuste pensar en las consecuencias que tendría, ¿no? De hecho, ya lo hemos vivido en la historia.
A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima.
Este fue el resultado, agosto de 1945. Estados Unidos bombardea Hiroshima y Nagasaki. 230.000 muertos y más de 300.000 heridos por radiación. Esto hace 80 años. Claro, imagínese la potencia ahora.
Primero eran bombas de fisión nuclear, las bombas atómicas, después las bombas de hidrógeno, que son bombas de fusión nuclear, y estas pueden alcanzar una potencia indefinida. La Unión Soviética tuvo una prueba nuclear de 50 megatones, y en cambio las bombas en Hiroshima y Nagasaki eran de 16 y 20 kilotones, o sea que mil veces más fuertes. Las armas nucleares actualmente... El tamaño y la potencia del arma pueden ser controladas, con lo cual puede haber bombas nucleares de grandísima potencia o de corta potencia.
Claro, esperemos que no se dé el caso de una guerra, ¿no? Por el momento es verdad que no tiene pinta. Pero lo cierto es que las armas nucleares están recobrando protagonismo. Se lo contaba antes, ¿no? Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos retomará los ensayos con sus ojivas, y lo hace, dice, porque Rusia también lo está haciendo. No contento con eso, el presidente presumía de tener capacidad para reventar el mundo 150 veces. Se puede imaginar la tensión que han creado estas declaraciones en el panorama geopolítico. Rusia, Estados Unidos, armas nucleares, pues es inevitable no mirar atrás, ¿no? A los tiempos de la Guerra Fría. El mundo se vuelve a dividir entre Oriente y Occidente. Déjeme hablar con Elvira Roca, es escritora, es licenciada en Filología Clásica y Filología Hispánica, doctora en literatura medieval, profesora de historia y literatura, y paro ya Elvira porque si no, no me da tiempo a terminar el programa hoy. Muy buenas.
Muy buenas, Alberto. Encantada de estar en tu programa. Muchísimas Veo que tienes gracias. Temas inquietantes.
¿Qué te parece la exposición?
Bueno, realmente es que la historia, ¿quién dijo que era siempre impredecible, no? Lo que no sabemos es cómo se van a repetir los fenómenos o qué aspecto van a tener, o las épocas o los tiempos exactos en que van a suceder determinadas cosas, pero realmente hay una reiteración, ¿no? Sí. No, tú mismo lo has dicho, es irremediable pensar en el tiempo de la inquietud nuclear en que el mundo vivía pendiente constantemente, con aquel miedo a que de repente estallara un conflicto de esta naturaleza, ¿no? Sí. Y eso acompañó la vida de los occidentales y orientales del planeta durante muchas décadas. Luego tuvimos un apaciguamiento de este asunto y ahora parece que ha rebrotado de nuevo, ¿no? Sí. Junto con otras muchas inquietudes, quiero decir que lo que ahora provoca, me da a mí la impresión, más tensión de manera generalizada, es que el sistema de la Guerra Fría, el sistema de bloques, era razonablemente estable. Sí. Es decir, que todo el mundo sabía dónde estaba todo el mundo y cuál era su lado. Sí. Le podía gustar más o menos, agradable no era. Sí. Pero evidentemente sabíamos las posiciones y quién mandaba. La dificultad ahora para nosotros está en que nos enfrentamos a un escenario muchísimo más confuso, en el que las realidades, digamos, contendientes están mucho más difuminadas, porque, bueno, realmente la otra parte, que no es Rusia, sí. O sea, Rusia es Rusia o Rusia es Rusia es China. Sí. Y en el occidente están los Estados Unidos es Estados Unidos o Estados Unidos y la OTAN, con o sin la OTAN, los europeos en medio de este carajal, ¿dónde estamos?
Claro.
Y entonces que esto es lo que realmente, digamos, nos deja un poco con la sensación de estar caminando sobre arenas movedizas, ¿no? Sí. Es decir, la inestabilidad del sistema, que es, yo creo, lo que a este reloj un poco nervioso lo ataca de los nervios todavía más, que no solamente ya, es que sumamos varios factores de inestabilidad y eso realmente provoca, sí, pues esa sensación de que cualquier cosa terrible va a pasar. Sin embargo, yo no lo creo realmente, no lo creo. Es decir, toda situación de inestabilidad tiende a encontrar un equilibrio, que lo hallará antes o después. Pero el asunto nuclear, desde que Estados Unidos echó aquellas bombas absolutamente innecesarias, sí, me gustaría mucho insistir en esto, sí, que cuando el armamento nuclear ha sido utilizado, no ha sido utilizado, digamos, usando la expresión latina antigua, como la última ratio, es decir, el es irremediable acudir a este recurso, sí, o por parte de un gobernante que acorralado o en una situación, digamos, de inminente derrota. No. En el caso concreto nuestro de que tenemos en la memoria presente, lo que sabemos es que se utilizó de una manera completamente innecesaria sobre un Japón que ya estaba completamente derrotado.
Y mira, yo creo que de lo que estamos hablando de fondo también es un cambio hegemónico, ¿no? De potencia y de poder sobre el mundo. Lo que pasa es que hasta qué punto es del todo así, me explico, Elvira, porque creo que tenemos una suerte de visión histórica en Occidente un poco, bueno, miramos mucho el ombligo, ¿no? Porque esto de, por ejemplo, se inventó la escritura en tal, pero luego se fija en la historia de Asia, por ejemplo, y ve que aquello también fue el centro del mundo para los asiáticos. Yo no sé
para
hasta
ellos.
Qué punto, claro, yo no sé hasta qué punto hoy también pasa lo mismo, o podemos decir que Estados Unidos es la primera potencia mundial a estas alturas.
No, ya no podemos decir que Estados Unidos es la primera potencia mundial. Ya no podemos decirlo. Lo que sí sucede es que, digamos, en la parte, el Occidente asumió una suerte de liderazgo planetario, sucediéndose un imperio tras otro a lo largo del tiempo, en el sentido de que, bueno, a ver, el mapamundi, por ejemplo, ¿no? Al comienzo de la Edad Moderna, pues no fue una potencia asiática la que lo estableció, fue una potencia europea, en este caso española, ¿no? La que midió el planeta, posicionó los continentes, hizo posible la navegación a través de los océanos, etcétera, ¿no? O sea, ha liderado en el terreno de la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el Occidente, sucediéndose, insisto, unos imperios a otros o unos poderes hegemónicos a otro, pero había tenido siempre, porque realmente hasta cierto punto ha sido así, una especie de liderazgo, o había ido por delante abriendo camino. Sí. Y esto ya no sucede así. Sí. Eso es lo que todos percibimos, que de repente el mundo asiático, que ha sido, insisto, como tú muy bien has dicho, es decir, China era en el siglo XVI, pues calculan los historiadores de la economía, aproximadamente el 40% del PIB del mundo. Fíjate. O sea, estamos hablando de unas capacidades de producción que para Occidente todavía no soñaba ni con alcanzarlas. Sin embargo, en cuanto a investigación científica, en cuanto a otras cosas, digamos, pues no tenían mucha curiosidad por el mundo que estaba fuera de. Esto ha caracterizado a los occidentales desde el principio. Voy a ver qué es lo que hay detrás de la loma que estoy viendo enfrente, porque no sé lo que es, lo quiero saber, ¿no? Claro, esa suerte de liderazgo, pues ya no lo tiene Occidente.
Y entonces... Una pregunta, en caso de que, y quizá la pregunta tenga un tinte de ciencia ficción, pero en caso de que estallase una tercera guerra mundial, ¿cómo sería? Es decir, ¿quién la iniciaría? ¿Contra quién?
Ahora, yo no creo que, de la misma manera que pasada la prueba aquella verdaderamente criminal de Hiroshima, se vio que el nivel de destrozo llegaba a tales extremos que nadie iba a salir ganando, pues las dos potencias en aquel momento que se repartían en el mundo, con la amenaza nuclear de si yo te disparo a ti y tú me disparas a mí, pues ya no sobrevivimos ninguno de los dos. Pues esto fue una forma de embridar el problema, ¿vale? El asunto ahora es que, claro, hasta que no se estabilice esta situación tan inestable que tenemos en cuanto a que los liderazgos queden fijados y se sepa quiénes se reparten. Pero esto es otro problema añadido, es decir, porque ahora mismo la situación que estamos viendo es que las democracias occidentales están sufriendo una erosión gravísima. Es posible que nos estemos enfrentando a una crisis de la democracia, sí, pero no solo de la democracia, sino del Estado-Nación como tal estructura política, que es una cosa muchísimo más grave y más profunda. Y claro, frente a esos grandes poderes económicos, ¿cómo lo llamaríamos? El capitalismo globalista, están resistiendo tres megaestados, que son China, Rusia y Estados Unidos, cada uno a su manera, ¿no? Que yo creo que es la lucha que hay por debajo, el mar de fondo que hay de esta enorme inestabilidad pues es que lo que se está dirimiendo y se va a dirimir en las próximas décadas es si los estados como tales van a sobrevivir o no. Y esto es claro, todo el mundo percibe que esto es de un cambio metabólico de una gravedad extraordinaria, porque si los estados no son los que mandan, entonces ¿quién manda aquí?
Claro. Me he comprado Ingrata Patria. La tengo pendiente ahí. Es que me gusta mucho
Bueno,
todo
pues
lo que escribes, Elvira.
pues muchísimas gracias, Alberto. Yo espero que Ingrata Patria, en fin, como decía Horacio, prodesse et delectare, te aproveche y te entretenga. Es una historia en la que, bueno, es una situación, es una gran situación de crisis institucional. Fíjate que todas se parecen hasta cierto punto. Todas las enormes crisis de una, digamos, de una organización en la que una comunidad ha atinado a encontrar un equilibrio que la ha hecho prosperar, equilibrios sociales, equilibrios económicos, etcétera, a través de una serie de instituciones que han sido útiles y, sin embargo, hay un momento en que esas instituciones empiezan a fallar por todas partes y se desencadenan tremendos conflictos internos y
Bueno,
externos.
es que hubo muchas, bueno, es que hubo mujeres con mucha influencia en Roma.
Sí, en el caso de Cornelia, que es la protagonista y la hija menor de Escipión el Africano, definitivamente fue la mujer más influyente de la historia de la República Romana y fue la primera mujer que realmente, que bueno, que conservamos el pedestal, la estatua no, pero el pedestal se conserva en el que Roma le erigió, levantó una estatua en el foro, fue la primera mujer que fue honrada de esta manera en su tiempo, ¿no? Pero claro, es una historia muy amarga, es la historia realmente de una ingrata patria que hizo sufrir, por decirlo suavemente, y sin suavemente masacró a varias generaciones de Escipiones, ¿no? Al padre, al gran Escipión el Africano, que fue el que escribió, digamos, el título de esta novela, ¿no? Ingrata
Vamos,
Patria.
que
Es
tengo
lo
un
que
avión a
Escipión el
Tenerife,
Africano.
tengo un avión a Tenerife que me viene fantástico que la haya sacado, pues lo tengo en un par de días, vamos, hoy lo cogeré en el tren a Toledo, que
Bueno,
también
pues
irá bien.
que disfrutes, espero que disfrutes, de verdad. Para eso se escriben los libros, para que
Desde
un día
luego.
alguien los coja, los abra y pase un rato bueno. Y no solo bueno, sino que no está reñido, ¿eh? No está
Sí,
reñido el que uno
desde
se
luego.
pueda aprovechar de una lectura y divertirse al mismo tiempo.
Desde luego. Elvira, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
Pues un abrazo, Alberto. Encantada de, ya te digo, estar en tu programa.
Mucho
Mucha
gusto.
suerte, adiós.